Blog de notas.
Mercedes, María, bienvenidas nuevamente.
Hola, gracias.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
¿Qué tenemos para hoy en la columna feminista?
Y bueno, este mes, la verdad que no, como no podía ser de otra manera, lo que vamos a hacer es desde esta perspectiva feminista que tiene la columna, trabajar sobre la memoria, ¿no? En el mes de la memoria. Y bueno, por eso tenemos una invitada muy especial que ahora después la vamos a presentar.
Perfecto, damos inicio entonces a la columna feminista aquí en Comunidad UDELAR.
Ay, cómo se me acomoda los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela, ¿y qué más? ¿Y qué más quisiera? Que la música en el alma y tu amor en las trincheras. Ay, cómo se me acomodan los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón.
Ana se acuerda que largó todo, la pollera almidonada y al novio, ese novio que, aunque fuera el candidato para el casamiento, la aburría tremendamente. Dejó al novio y se anotó en preparatorios. Se pasó a los vaqueros, a las alpargatas de rueda y se llamó existencialista. Prende un cigarro y se ríe sola cuando lo recuerda desde el presente. Dice que le da un poco de vergüenza verse comprando y armando tabaco sentada en el cordón de la vereda, esperando el ómnibus, y que su padre la encontrara así. Se riera un poco de ella y le preguntara qué estaba haciendo y que también implícitamente la dejara ser. Todo eso pasó después de que llegara a sus manos la biografía de Simone de Beauvoir, Memorias de una joven formal, que hizo despegarse y descubrir que ese mundo existía. Más tarde se aburrió de su trabajo de secretaria, se fue a la fábrica, militó sindicalmente, pasó a la clandestinidad, se exilió y retornó al Uruguay en 1985, donde participó activamente de una organización feminista. Como contaba Mercedes, la columna de hoy la vamos a dedicar a lo que este mes nos convoca, este mes tan especial, donde paradójicamente llamamos de la memoria para señalar justamente los olvidos de nuestra sociedad. Otro año en pandemia nos hizo que no nos permitió que pudiéramos salir a la calle, a abrazarnos, a encontrarnos, pero igualmente esto no impidió que las margaritas florecieran por toda la ciudad y que la virtualidad también en este caso fuera una aliada para recordar y para reflexionar sobre lo que todavía nos debemos como sociedad. Nosotras, desde acá, con un pequeño granito de arena que queremos aportar, elegimos recordar cómo esta experiencia tan terrible del terrorismo de Estado afectó de forma diferencial a las mujeres y a las disidencias, sujetas que durante mucho tiempo estuvieron ausentes de los relatos de ese momento y lo que después se fue construyendo como esa historia entre pedazos.
La dictadura uruguaya no solamente desarmó organizaciones políticas, sino que lo hizo a través de una violencia y una represión que afectó las trayectorias vitales y políticas de las y los militantes. Las mujeres, que en ese momento la mayoría no se enunciaban feministas, sufrieron además ataques específicos por su condición de mujeres. Así se sumó la violencia sexual a las torturas recibidas, ataques explícitos que hacían notar ese corrimiento de los roles tradicionales de género. La cárcel, el exilio y el incilio las enfrentaron a nuevos modos de estar juntas también. habitar en la prisión un espacio exclusivo de mujeres donde se practicaba la sororidad, ¿no? En ese momento tan duro, pero que tampoco estuvo exento de tensiones y conflictos. Y bueno, y cómo se tejieron alrededor de todas esas personas redes de apoyos a los cuidados y la reproducción de la vida en las mujeres que estaban dentro de la cárcel y también fuera. Todo esto y más es parte de la investigación de Ana Laura De Giorgi en su libro Historia de un amor no correspondido, feminismo e izquierda en los 80, y por eso la invitamos hoy a conversar sobre la memoria de las mujeres en dictadura.
La breve presentación de Ana Laura. Bueno, ella nació en Montevideo en 1980, es feminista y académica, es doctora en ciencias sociales con.
Maldonado, Maldonado,
Ay, en
orgullosa de
Maldonado,
Mendoza.
me la traje a Montevideo.
Siempre,
Orgullosa
siempre les
Maldonado.
montevideanes.
Es horrible
Sí,
esto, me salió
aparte
bien.
orgullosa, orgullosa.
Bueno, y actualmente Ana Laura se desempeña como docente en nuestra universidad, en el Departamento de Ciencia Política, en la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí es donde ejerce la docencia en el grado y también en la maestría, impartiendo cursos sobre feminismos, cuestionando, ¿no? También y aportando una crítica hacia los estudios de la ciencia política. Y bueno, y este no es su primer libro, ella ya publicó otro, pero, y también muchos otros artículos, pero hoy queremos hablar de este libro con ella.
Entonces, para empezar, Ana Laura, que bueno, que también has profundizado este libro, es producto de la investigación realizada por tu tesis doctoral de la Universidad de Sarmiento y el IDES en Argentina. Entonces, bueno, como investigadora queremos hablar con vos sobre qué particularidades entendés que tuvo la experiencia de las mujeres ex militantes políticas en su militancia en los años 60 y después en el posterior encarcelamiento de muchas de ellas. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Me parece súper importante que esta conversa la tengamos justamente en el mes de la memoria. El otro lado de la memoria es el olvido, pero también es el silencio. Olvido y silencio no son lo mismo. Y capaz que acá de lo que tenemos que hablar también son de los silencios, ¿no? Silencios que no solo refieren al pasado traumático, porque esta es una marca de los marcos sociales de la memoria, de cómo pensamos el pasado reciente, siempre muy enfocados en el trauma de lo que fue esa tragedia centrada en el terror del terrorismo de Estado, valga la redundancia. Pero bueno, hay silencios que tienen que ver con otras memorias, con otras trayectorias, y bueno, y ahí están las particularidades de las mujeres en tanto militantes. A veces cuando pensamos en la revolución cultural, en la revolución sexual, tenemos una imagen del norte, como si en los 60 no hubiera existido una revolución sexual, cultural, una subversión de las prácticas cotidianas, una desobediencia al orden de género. Bueno, esta es algo particular de lo que todavía tenemos muy poca memoria, muy poco relato, ¿no? Las expresas políticas las consideramos en general siempre tanto en víctimas de la dictadura y no tanto como militantes obedientes al orden de género, ¿no? No tenemos un relato, ni siquiera estudios tampoco, no solo un relato de ellas, tampoco estudios desde el mundo de la academia sobre los hitos emancipatorios de las mujeres. Nos falta eso, ¿no? Nos falta un relato de la desobediencia y estudios en el campo del pasado reciente sobre esas desobediencias al orden de género. Entonces, esto me parece como muy importante subrayarlo. Y saltando a la dictadura, saltando a la década del 70, porque ahí también tenían esos dos elementos la pregunta de Mercedes, ¿por qué esto es importante? Porque bueno, yo las dictaduras las considero como un proyecto antifeminista, una reacción conservadora extremadamente violenta, no una reacción conservadora solamente discursiva, como es la que estamos viviendo en el contexto actual, una reacción conservadora que se expande a partir de la violencia institucional. Y es muy importante entender esas desobediencias al orden de género porque, como hoy están diciendo ellas, fueron castigadas por revolucionarias y por mujeres que desobedecían al orden de género. Bueno, la violencia que ellas sufrieron tiene que ver con eso, no solo por ser un enemigo político que integraba proyectos de la izquierda armada o legal que quería construir un mundo nuevo, sino también por encarnar todas las desobediencias.
Perfecto. Me quedo con muchas cosas de las que traes y además el libro está súper bien narrado, que también eso es muy importante para sobrellevar muchas historias difíciles que se cuentan ahí, ¿no? Múltiples relatos. Esto que vos decías, bueno, que es una historia que no es lo mismo el olvido y el silencio, que me parece que está bueno traerlo y que de alguna manera no elegir o que nos falten todavía investigar acerca de, bueno, cómo se construyó esa dictadura desde otros relatos, ¿no? O esa resistencia de otros relatos también es un debe que todavía nos queda y que tenemos que seguir construyendo. Ahora, trayéndote también un poco más como, bueno, al presente, en vista también de esa situación del pasado, de cara a esa militancia del pasado, ¿qué importancia justamente tiene rescatar la memoria de las mujeres en este contexto político actual de avance de la derecha fascista también que convive con esta primavera, con esta nueva primavera feminista actual?
Bueno, es una pregunta difícil de responder en una versión corta. Hay que estudiar mucho y es una respuesta larga y difícil también por la complejidad del fenómeno, ¿no? Una primavera feminista que todavía sigue brillando, sigue dando flores, y un montón de abejas que van por ahí, ¿no? Que se mueven y también una reacción conservadora, con un tono negacionista muy fuerte. Y negacionismo no solo de aquellas luchadoras, sino de las luchadoras de hace unos pocos años, ¿no? Esta idea de se terminó el recreo, acá se terminó y se terminó la ola, ¿no? Bueno, esto es uno de los contextos difíciles. Yendo a esto del negacionismo del feminismo y del negacionismo, bueno, no fue tan grave lo que pasó en la dictadura. Tal vez no pasó eso, o la vuelta al discurso de los dos demonios, ¿no? Esto es un desafío importante porque en un contexto de negacionismo o de disminuir lo que fue el terrorismo de Estado, caemos, y digo caemos porque esto lo tenemos que pensar, en mostrar otra vez el terror, ¿no? Esto en Argentina, en la salida de la dictadura, algunos que estudiaron justamente el rol de los medios de comunicación le llamaban el show del horror. Entonces, bueno, ante el negacionismo, ante eso no fue tan así, eso no pasó, mostramos el horror. Mostramos el horror. Un ejemplo muy concreto es lo que sucedió los otros días con una publicación de La Diaria sobre los asesinatos de Soca, donde se muestran las personas asesinadas. Entre las personas asesinadas hay una mujer que aparece con el cuerpo desnudo. Bueno, esto da para charlar muchísimo, ¿no? Sobre cómo presentamos a las víctimas de la violencia, de las víctimas de la violencia sexual en los medios de comunicación. Y yo me preocupé muchísimo ante esa noticia y ante cómo se presentó esa información. Y la respuesta general fue, bueno, pero ¿qué querés? En este contexto no hay otra, ¿no? No hay otra ante la ola negacionista. Lo que tenemos que mostrar es el horror. El problema es que cuando mostramos el horror, volvemos a vulnerabilizar a aquellas que fueron vulnerabilizadas en la dictadura, al avasallamiento sobre sus cuerpos. Y sobre eso los cuerpos femeninos. Bueno, esto es como súper preocupante, ¿no? Nos atrapan en ese lugar, nos atrapan, ¿no? Y otra vez las mujeres como víctimas, que es como el lugar social que ocupamos las mujeres en el orden de género. Bueno, y el feminismo ha luchado muchísimo para sacar a las mujeres del único lugar de víctimas, ¿no? De la pasividad, de la no agencia. Y ese es un desafío también. ¿Cómo hace el feminismo en este contexto para que las mujeres no ocupen solo el lugar de víctima? Esto es súper complejo porque es otro modo de intervención de la reacción conservadora, ¿no? La cancelación de la agencia. No a través de la violencia, sino a través de los discursos. Y la respuesta es como que está en el mismo registro. Es muy complejo este momento.
Sí. Mecha, déjame meter una cosita acá, porque esto que vos traías, que también desafía también las formas de comunicación, ¿no? Que se presentan, porque vos traes esto que a mí también me impresionó un montón, ¿no? Todo ese artículo, aparte eran varias páginas dedicadas a eso, que está bien contar lo que sucedió en eso, porque además se sabe poco de ese hecho, pero también Audre Lorde, que es una feminista, ella dice, bueno, no vamos a poder transformar, ¿no? La casa del amo con las mismas herramientas que usa el amo, ¿no? O sea, cómo nos reconvertimos y cómo también innovamos en la forma, justamente, en contar y en relatar cuál es la presencia y qué es lo que pasó con las mujeres y con otros grupos dentro de la dictadura particularmente. Me parece re interesante como traerlo a debate también, como aprovechando que estamos acá en este medio de comunicación también.
Totalmente.
Y un poco en esto que decía María, ¿no? ¿Cómo se vincula también estos relatos que estamos rescatando ahora o que estamos reencuadrando de las mujeres con otras memorias también que nos quedan por explorar sobre el pasado reciente, ¿no? De otras minorías, de las compañeras y los compañeros afrodescendientes, las disidencias sexuales. Bueno, ¿qué mirada tenés sobre eso? ¿Qué te parece que nos queda por explorar?
Y sí, son de ese repertorio, no de olvidos, sino de silencios, que estaría bueno que se dejen de administrar, ¿no? El silencio, se administra también, se gestiona, ¿no? Hay una actividad en la administración del silencio hasta que hayan condiciones de escucha. Las expresas políticas debieron esperar muchísimos años para que hayan condiciones de escucha y todavía no hay condiciones de escucha suficientes como para hablar de un montón de cosas de las que no se han hablado, ¿no? Que no solo tienen que ver con la violencia sexual. Bueno, entonces, ni que hablar, que todavía parece que no hay condiciones de escucha para hablar de otras situaciones. Sí, las mujeres fueron doblemente castigadas por desobedecer el orden de género. Por supuesto, todos aquellos que desobedecían el orden de género fueron muy castigados, ¿no? La homofobia y la lesbofobia de las dictaduras. Sin duda que eso es un elemento que está presente. Y de la sociedad, ¿no? El movimiento de los 30.400 en Argentina es muy interesante porque nos muestra que no todas las familias reclaman a sus hijes desaparecidos, porque hay un elemento de vergüenza con el que las dictaduras también jugaban. Y después los varones, ¿no? Los varones que también son castigados dentro de ese orden de género, ¿no? Por eso las dictaduras son proyectos antifeministas también, ¿no? Hay un castigo que se realiza en ese registro. Todavía no se ha hablado de la violencia sexual hacia los varones, no hacia los varones homosexuales, no hacia los varones heterosexuales. No hay un varón que haya participado en la denuncia de violencia sexual. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con el orden de género, todavía quedan muchos silencios que se siguen administrando. Y esto, bueno, se administran justamente por este tema que tiene que ver con el avasallamiento de la intimidad, y la politización de eso. Y luego, por supuesto que además las dictaduras son un proyecto de limpieza de aquellas de quienes desobedecen el orden de género, y limpieza también racial, ¿no? La dictadura impone un modelo protagonizado por un varón blanco, heterosexual, no hay duda. Deja foto del señor Bordaberry, ¿no? Con su familia, Josefina creo que se llamaba Bordaberry, de Bordaberry, sus 14 hijos, creo que eran 14 y creo que se llamaba Josefina. Pero no estoy lejos, si no son 14, son unos cuantos, ¿no? Entonces, y hay una limpieza, hay una limpieza en ese sentido literal de corrimiento de las poblaciones afro-uruguayas, ¿no? Lo que sucede con el Conventillo en Medio Mundo y Ancina, y eso no está estudiado todavía. Yo siempre reitero lo mismo, hay una escena de la película Migas de Pan que para mí condensa muchísimo este proyecto de limpieza del terrorismo de Estado. Una escena donde el médico cómplice de la dictadura, mientras le coloca el estetoscopio dentro de la camisa, de la remera, le dice al oído: vos no deberías estar acá. Sos joven, linda, inteligente y de buena familia. Y cuando le dice linda, le está diciendo blanca. La protagonista es una rubia de ojos verdes. Entonces, eso es lo que no soporta la élite, las responsables de la dictadura, que quienes debían reproducir y garantizar el horizonte doméstico lo desafiaran, ¿no? Las mujeres lindas, inteligentes y de buena familia. Y ahí hay un componente racial, ¿no? Ahí está el componente racial también de las dictaduras del Cono Sur.
Bueno, Ana, nada, esta columna es corta para la cantidad de cosas que nos encantaría hablar contigo, pero por lo menos queríamos estar presentes en este mes y sobre todo también traer, que la gente pudiera conocer también esta publicación maravillosa que vos hiciste de muchos años de trabajo, de sumergirte en diferentes archivos, de conversar con distintas mujeres, y que condensaste en este libro que es accesible para todo el mundo, ¿no? Y que nos invita a seguir pensando y a seguir imaginando, bueno, descubriendo cosas que seguramente no sabemos de lo que pasó, no hasta hace mucho tiempo acá en Uruguay.
Bueno, muchísimas gracias a todos, a la Uniradio, a mis compañeras, amigas, aliadas también, a todas las brujas. Y bueno, sí, si a mí me ponen un micrófono, yo hablo.
Bueno, te vamos a seguir invitando para sí, otros temas.
Sí,
exacto, bueno, lo decían un poco María y Mercedes, nos quedamos cortos, nos gustaría. Nosotros en realidad estábamos comentando ahora que estábamos oyentes y encantados en realidad, así que habrá que repetirlo. Mientras tanto, Mercedes, María, nos reencontramos el mes que viene.
Exacto, el próximo mes.
Muchas gracias.
Gracias a todos. Chao, gracias, Ana.
Adiós, gracias.
Y Telegram 092-555-982.